Vamos saludando. Vamos saludando. Vamos saludando a María Simón. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Conrado Hughes, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano. Amigos y audiencia, saludo especial a Heber, que hace tiempo que no nos veíamos.
Sí, alude al doctor Heber Gatto, que hoy vuelve a acompañarnos como invitado. ¿Qué tal, Heber?
¿Qué tal, Emiliano? Un gusto.
Y por último, Daniel Buque, ¿cómo te va?
Last but not least, buen día para todos.
Pasamos a un primer tema. Hablemos de leyes. Recién nos ocupábamos de un anteproyecto de código de ética médica que después se va a convertir en ley. Pero no, les propongo ahora hablar de un proyecto que ya ha pasado por una de las cámaras del Parlamento. Un proyecto de ley para reservar el 8% de los empleos públicos en Uruguay a los afrodescendientes fue votado en la Cámara de Diputados la semana pasada y ahora espera su sanción definitiva en el Senado. El objetivo del proyecto es que este sector de la población uruguaya, que abarca precisamente al 8% del total, según cifras del último censo, pueda acceder a un empleo y no quedar marginado. Uno de los 11 artículos en los que se basa el proyecto encomienda al Instituto de Empleo y Formación Profesional el establecimiento de cupos para los afrodescendientes en los distintos cursos de capacitación que desarrolla. El mismo criterio se aplicará para la generación de becas de estudio, algo en lo que, según Felipe Carballo, diputado impulsor del proyecto, se realizará mucho hincapié debido al alto abandono escolar que presenta este sector de la población. Según organizaciones sociales, el 40% de la población afrodescendiente en Uruguay se encuentra por debajo de la línea de pobreza, una proporción que supera el 50% en el caso de los jóvenes menores de 18 años. María, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, a mí me parece importante. Aquí en el resumen no se dice un 40% se encuentra debajo de la línea de pobreza, pero no se dice qué tanto por ciento de la población en total, que esas son las comparaciones que valen. Uh-huh. Sin duda es menor, es decir, en los afrodescendientes el porcentaje de pobreza es mayor que en el resto de la población. Y esa es la comparación que a mí me está faltando y no tengo el número en este momento.
Pero es un 15 aproximadamente la pobreza general. Es decir, la diferencia es monstruosa.
Es más del doble. Gracias. Ese era el número que quería. Es un 15. Yo estaba en duda y no quiero decir sin estar segura. Pero si es un 15 en la población en general, un 18 en los afrodescendientes es muchísimo. Un 8% de afrodescendientes en la población total, cosa que se hace en el censo y se hace además preguntándole a las personas, que no hay otra manera. No hay otra manera razonable y respetuosa de los derechos humanos. También así se le pregunta el sexo. Se le pregunta y se pone lo que la persona dice. Pero es un 8%. Y sin embargo, todos sabemos que en las profesiones universitarias, en el clero, en las oficinas públicas, en una cantidad de trabajos, yo diría incluso en muchos trabajos privados, en muchísimos trabajos privados, el porcentaje es muchísimo menor. Sea por etnia, sea por pobreza, las dos cosas confluyen, pero justamente confluyen, y eso no es un hecho insignificante, y se alimentan una a la otra. Porque si uno está en la pobreza, le es más difícil estudiar, le es más difícil acceder a trabajos calificados. Yo creo que siempre hay que tener mucho cuidado con las acciones afirmativas, porque si se hacen así como a cambio de nada, hay que tener mujeres, hay que tener negros, porque hay que tener, se puede desprestigiar la causa. Y se puede decir, bueno, está ahí porque es mujer o está ahí porque es negro y en realidad no tiene méritos. Hay que ayudar a la gente a tener méritos y por eso me parece muy bien que se complemente con becas de INEFOP. Ojalá también becas en la educación formal. Existen ya unas becas que se llaman Carlos Quijano, que es del Ministerio de Educación y Cultura, para posgrados en que tienen preferencia a los afrodescendientes. Muchas veces no se llenan los cupos con pedidos de posgrados para afrodescendientes, pero justamente hay muy poquitos posgraduados. Es ese tipo de acciones afirmativas que es buena cuando hay que romper una inercia, porque en las inercias hay factores que se alimentan uno a otro. Si son pobres, no estudian, son mayoría de afrodescendientes pobres, y además hay como una tendencia a elegir siempre la misma gente. Por ejemplo, en comisiones universitarias, que es un ambiente que yo conozco bien, muchas veces hay muy pocas mujeres, y a veces uno pregunta, ¿no hay mujeres que sepan de esto? ¿Lo pensaron? Y en general no lo pensaron, Y es más bien por pereza mental, parecería, que seleccionan siempre a la misma gente. Y está fulano, que es muy bueno, que sabe mucho de esto, está fulano, que ya estuvo. Y entonces se genera una inercia que se autoalimenta. Yo creo que es una buena iniciativa para romper una inercia y que llegará un momento en que esto no se precise y que las personas accedan por mérito propio.
¿Otros comentarios?
Una cosa que yo siempre digo, y todos me maldicen por esto, recibo golpes de todos lados, pero no importa. Desde el punto de vista científico, según la antropología, afrodescendientes, la palabra no está bien empleada, afrodescendientes somos toda la humanidad. Porque al principio se creía que se encontraban restos por la naturaleza de los suelos en el África, porque son suelos extremadamente, tienen particularidades geológicas importantes que hacen que se hayan conservado esqueletos, utensilios, etcétera. Pero todo indica que la especie estuvo por las 30.000 personas nada más, es decir, más o menos como los que ahora viven en Tacuarembó, más o menos. Es decir, al borde de la extinción, y que ese núcleo surge de África. Así que, del punto de vista científico, me explicaron pacientemente que esto tiene un significado político y que debo respetarlo.
El oyente dice, querrá decir negro, porque en realidad somos muchos más los afrodescendientes.
Somos todos.
Yo digo negro con todo respeto y cariño.
Yo estoy en contra de las preferencias activas. Esta legislación que el Uruguay ha iniciado, que creo que es notoria y claramente inconstitucional, viola el artículo 8 de la Constitución, que lo voy a leer para recordar. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas que la de sus talentos y sus virtudes. Nada dice sobre el origen de sus ancestros. Ahora, primera entonces consideración, no estoy a favor. Segundo, filosóficamente, hace muchos años que lo tengo claro, porque hay un gran economista y cientista político norteamericano, doctor de la Universidad de Chicago y máster de la Universidad de Harvard, que se llama el doctor Thomas Howell, nacido en el Bronx, y negro como el negro Escalada, que hace 20 años escribió un magnífico libro que hoy traje porque fui a mi biblioteca anoche cuando supe del tema, que se llama Preferential Policies, políticas preferenciales, una perspectiva internacional, y empieza por contar unos cuentos sobre los maoríes que yo no les voy a contar a ustedes. En resumen, él hace una crítica muy demoledora y dice, tiene algunas características, siempre estas leyes dicen que son a término, la uruguaya no es una excepción, dice que es por 10 años para ver qué es lo que pasa. Segundo lugar, carecen siempre de fundamento estadístico serio. Efectivamente, fíjense que los que presentaron el proyecto dijeron 10% y después la comisión transó en 8%. Digo, esas cosas son completamente absurdas. Y en tercer lugar dice, los resultados son siempre muy malos. Y entonces él lo ejemplifica, ¿tá? Desde su perspectiva. Un negro nacido en 1930 en el Bronx de Nueva York, en el Harlem de Nueva York, no en el Bronx, que llegó a doctor en Chicago pasando por máster en Harvard. Y además es un gran filósofo. Recomiendo, hay una, la televisión pública de los Estados Unidos publicó un video que dura una hora, hay que tener paciencia para escuchar a un pensador negro de esta densidad, que lo entrevista y habla justamente de este libro, y lo pueden encontrar en YouTube. El señor se llama Thomas Sowell, S-O-W-E-L-L, un genio.
Por estos lados aparece también el mensaje de Raúl de La Palmita, que dice, esas normas me parecen discriminatorias por sí mismas, es poner en duda la aptitud para obtener logros por sí mismos.
Sí, mira, es obvio, por ejemplo, en Estados Unidos no hay racismo, porque hay un negro que nació en Hawái, que ahora es presidente de Estados Unidos. Ese razonamiento no sirve para nada, Connie, y además no tenés razón, porque estas medidas tienen un extraordinario fundamento estadístico. El dato de la pobreza entre la población negra del Uruguay es precisamente uno de los fundamentos estadísticos. El rezago social de la población negra del Uruguay es vergonzoso. Y la igualdad, esa igualdad formal de los ciudadanos ante la ley, la defensa, lo único que hace es reproducir la desigualdad social. Entonces, esta ley está perfectamente bien intencionada. Leyes de este tipo se aplican con extraordinario éxito en los Estados Unidos, ese señor posiblemente no haya, por ejemplo, estudiado las políticas antidiscriminatorias a nivel del ingreso en las universidades. Discriminación que estuvo probada con métodos estadísticos experimentales.
Es exactamente, todas las demostraciones de Sowell contribuyen a demostrar que todo eso no es verdad.
Eso no solo es verdad, porque está publicado en artículos, es decir, se hicieron experimentos, se enviaron solicitudes de ingreso a universidades con todos los datos de la misma persona y le cambiaron la foto. Pusieron un blanco y con los mismos datos un negro, y así lo hicieron un número de veces suficiente para tener significación estadística, y demostraron que solo por ser negro se le impedía ingresar a las universidades a las personas de esa raza. Entonces, estas medidas vienen a resolver un problema. La pregunta es qué tanto lo pueden resolver, y yo quiero decir que justamente coincido con que uno de los problemas que tenemos ahora es la utilización de este término tan impreciso, por más que yo sé que los integrantes de la comunidad negra lo prefieren a negro, sé que lo prefieren, pero es tan impreciso que va a generar serios problemas de aplicación de esta ley.
Sí, hay oyentes que preguntan justamente cómo es que se va
claro,
a aplicar.
El problema no es que todos seamos afrodescendientes, porque eso creo que no será el punto.
Ah, es un dato pintoresco.
El problema es otro, porque aquí los discriminados son los negros, no los afrodescendientes. Y paso a aclarar, en Uruguay tenemos población árabe, posiblemente muchos de ellos descendientes de egipcios, argelinos, tunecinos, marroquíes, que hasta donde yo sé siguen siendo africanos, y por lo tanto sus descendientes son afrodescendientes. Y también podemos tener africanos, negros africanos, que no serían afrodescendientes, serían africanos. Entonces, tal como están formulados en la ley, no establece ningún mecanismo que permita establecer objetivamente o de acuerdo a determinados criterios quiénes son beneficiarios de estas cuotas, ¿no?, y quiénes no. Y la única opción que queda es precisamente la que se ha utilizado en los últimos censos, afortunadamente, que además, claro, nunca se había hecho. En Uruguay teníamos estimaciones de una población negra del orden del 5 o del 6% hasta fines del siglo pasado, digamos, y justamente la inclusión del módulo raza en los estudios, primero en la encuesta de hogares y luego en el censo, ha permitido establecer una proporción de población negra del orden del 10-11%, ¿sí? Hay opiniones que dicen que está sobreestimada, la autoidentificación racial sobreestima ese valor, y por eso la discusión de los porcentajes. Pero efectivamente esto genera un problema muy serio, porque el público beneficiario de estas políticas de acción afirmativa, la única forma que tenemos de determinarlo es por autoidentificación, y esto se presta a un uso inapropiado de la norma.
Yo digo, sin entrar en la discusión sobre la discriminación positiva y negativa, que es una discusión muy intensa en filosofía política y en ética, es muy intensa, hay mucho escrito en ambos sentidos. Lo que parece claro que con los negros o los afrodescendientes hay un enorme rezago histórico. Cuando en 1789 se decretó la igualdad de todos los hombres, había allí oculto y no explícitamente dicho una salvedad. Eran los negros que seguían siendo esclavos. La Revolución Francesa en primera instancia no liberó a la raza negra, del mismo modo que no lo hicieron los ingleses hasta 1840 y pico, no lo hizo el Uruguay hasta el gobierno del Cerrito en 1846. En Estados Unidos la discriminación siguió hasta hace muy poco. En el siglo XIX se perseguía salvajemente, y en el siglo XX, a los negros que pasaban de un estado al otro, estados no, digamos, que no tenían discriminación respecto a los otros. De modo que hay una deuda histórica de la humanidad con la raza negra y con otras minorías, pero aquí claramente con los negros, que Uruguay tardíamente viene a intentar solucionar.
Sí, el artículo primero empieza diciendo eso, ¿no? Reconócese que la población afrodescendiente que habitaba el territorio nacional ha sido históricamente víctima de la discriminación racial y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista, acciones estas últimas que hoy podrían constituir crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional. La presente ley constituye un acto de reparación de la discriminación histórica reconocida en el inciso primero de este artículo.
Se estima que de África en el siglo XIX salieron más de 8 millones de negros a través de la trata, de modo que, caramba, si habrá una deuda histórica que hay que reparar. Los medios para hacerlo son siempre complejos, son siempre difíciles. Me parece que esta ley, votada por unanimidad en el Parlamento, cosa que me parece importante señalar, da un paso adelante. Habrá que ver después, en ese plazo tan arbitrario de 10 años, qué es lo que ocurre. Pero yo, en principio, me congratulo de que se haya sancionado la ley, ¿no?
Sí, yo coincido totalmente y me parece estupendo que hayas dado referencias históricas de lo reciente que es la abolición de desigualdades reconocidas por la sociedad, reconocidas por la ley. Un negro no era lo mismo que un blanco, a muchísimos efectos, y eso se tiene que notar en el presente, y se nota. Las estadísticas son absolutamente sólidas. Yo no me acordaba nada más de ese 15%, pero yo sé que el porcentaje de población bajo la línea de pobreza es muchísimo más alto en jóvenes que en viejos, en mujeres que en hombres, en afrodescendientes que en blancos. Sobre el término afrodescendiente, lo que dije es pintoresco. Yo sé el significado político que tiene y está bien definido. Son los descendientes de los emigrados a la fuerza desde el África para servir como esclavos. No son, podríamos hacer muchas cosas con los nietos de los Boers, por ejemplo. Los Boers son los colonos holandeses que se afincaron en África y conocimos muy bien a raíz del último mundial de fútbol, y que son rubios. Pero sí es el genocidio más grande que registra la historia. El más grande, es difícil estimarlo porque no hay documentación, pero se estima en algo así como 80 millones de personas muertas en las cacerías, en los viajes, por enfermedades. Esa reparación, yo creo que es más bien, más que nada, lo que se puede hacer ahora es reparar la desigualdad actual, que es muy grande. Hay un rezago, una diferencia de hecho, que hace que el 8%, o el, digamos 8% por convención, en la población, no se refleje en absoluto en profesiones, en una cantidad enorme de actividades. Y hay que compensarla, y por más que la Constitución diga, también sabemos que proceder igual, cuando las diferencias son muy grandes, cuando las diferencias de hecho son muy grandes, no es proceder con igualdad. Hay una discriminación muchas veces solapada, así como Daniel Buquet contaba enviar currículum. Yo conozco gente, colegas, que han enviado su currículum a empresas y que simplemente a las mujeres no las llaman. Entonces, no se sabe. Pero hay veces que se sabe que esta ingeniera y este ingeniero enviaron su currículum, que eran casi iguales o que era mejor el de la mujer, y que no la llamaron en cierta empresa, en cierto lugar. Entonces, ni siquiera hay oportunidad de probarlo. Y esos rezagos se autoalimentan. Porque si no hay oportunidades, si no hay educación, a la siguiente generación tampoco va a haber, si no se van a acceder a trabajos. Es bastante fácil dar casos de éxito. Un negro, una mujer que tiene éxito, que llega integrante de la Suprema Corte, que llega a esto, que llega al otro, pero eso no prueba nada. Sí prueba a veces que con un esfuerzo sobrehumano se puede, pero no hay por qué exigirle a unos mucho más esfuerzo que a otros. ¿Por qué?
Hay oyentes escépticos. Dice, por ejemplo, este mensaje: si no cumplen con la ley de cupos para discapacitados, que es una población mucho más formada y heterogénea que los negros, ¿qué esperanza puede tener este colectivo?
La ley de discapacitados apunta de otra manera, no es realmente a la discriminación, sino el brindar oportunidades a alguien que notoriamente carece de ello.
Es exactamente lo mismo, no veo la diferencia.
No es la la diferencia es la determinación del factor, que es lo que tú haces referencia, que la ley está mal resuelto. Una ley que tiene mala redacción, esta lo tiene muy claro, porque habla de un colectivo que no define, ¿tá? Es decir, en la ley no puede haber reticencia en términos literarios. No expliqué que es afrodescendiente. Entonces, ¿quién va a determinar que es afrodescendiente? ¿Cuáles son las pruebas?
La reglamentación.
Sowell, sí, la reglamentación.
¿Eso puede estar en la reglamentación,
Sowell,
doctor
Sowell,
Gato?
Sowell cuando analiza el caso del sistema de preferencias universitarias que tuvo en boga con muy poco éxito en los Estados Unidos, y que también lo estuvo en Asia, en muchos lugares, y en Oceanía, donde la comunidad maorí ha sido muy decisiva en conseguir estas normas, ha llenado de trampas. Lo que demuestran los estudios estadísticos es que el sistema que digamos que hace imposible acreditar quién es maorí cuando su abuelo era su abuela era maorí, pero su abuelo era un preso británico que había ido a parar a las islas, hacen, digamos, determinan unas distorsiones, porque después hay que ir a una discusión de naturaleza genealógica. Si alguien acredita un sexto de sangre, o un octavo, pues siempre son potencias de dos, un octavo de sangre, puede haber algún ejemplo en el caso de repetición.
Se puede encontrar.
Un octavo de sangre maorí, o un octavo de sangre negra, un octavo, yo estoy seguro, yo tengo mayoritariamente sangre gallega, pero, digamos, sería absurdo, digamos, que alguien pretendiera hacer una por las mayorías. Y no es el único, digamos, no estoy hablando de una cosa hipotética. En la sociedad alemana del 30 o del 28 al 40 hubo enormes cantidades de legislación. El mundo está...
Las leyes de Nuremberg.
Entonces, no estoy diciendo... Las mayorías son mucho peores. El caso de Sudáfrica fue patético. Una minoría blanca impuso leyes precisamente discriminatorias. Entonces, ahora, la corrección política de la que yo carezco ha adoptado el modelo de que si es para minorías, es decente. Esto no es indecente ni decente, está muy bien, la inspiración me parece extraordinaria, el resultado me parece pésimo, y el acuerdo de todos me da que pensar, y estuve leyendo algo de la discusión parlamentaria, que no hubo debate. Cuando la gente no debate es que no puso mucho rato para pensar.